Cuando quedan 12 días para las elecciones nacionales, Factum presenta ahora por segunda vez en este mes cómo viene la competencia al interior de los tres grandes partidos. La base es la segunda encuesta de intención de voto del mes de octubre, realizada el otro fin de semana. El politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, analiza cómo sigue la competencia electoral en ese otro nivel de lucha que es tan o más fuerte que el presidencial, la competencia adentro de los partidos.
La Opinión Pública 2004.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hablemos en primer lugar, recordemos, mejor dicho, las reglas de la elección de senadores.
Sí, lo que tengamos en cuenta es lo siguiente. Para la elección del Parlamento, en general, entre los partidos se toman en cuenta los votos de todo el país en forma estrictamente proporcional. Esto es tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados. Para la Cámara de Diputados, ahí tenemos que quedarnos. Un diputado cuesta aproximadamente unos 22.000 votos para los partidos. Y dentro de los partidos ya el tema es mucho más complicado, y porque se adjudica departamento por departamento y entonces no sirven los datos nacionales que tenemos de los sectores. La Cámara de Senadores es toda nacional. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, primero, se distribuye entre los partidos las 30 bancas de senadores. El Senado tiene 30 miembros más el vicepresidente de la República con voz y voto, que se resulta elegido por las otras reglas de juego. Los 30 senadores, más o menos, se puede decir que un senador le va a costar a un partido entre 73 y 76.000 votos. Una vez que se adjudicaron las bancas a los partidos, dentro de los partidos se adjudican por sublema. Por eso la importancia de los sublemas que nosotros estamos mencionando. Porque la comparación lista a lista a veces es engañosa. Por ejemplo, en la elección del año 94, con prácticamente los mismos votos, Millor obtuvo dos senadores y Valle uno solo, porque Millor iba en sublema con el Foro, el PGP, Bayán, y el Valle iba solo, y eso afectó que pudiera disputar el segundo senador. Entonces, los sublemas operan para eso, porque se adjudican dentro de los partidos, en primer término los sublemas, y luego, una vez adjudicadas las bancas a los sublemas, dentro de los sublemas, cuando hay más de una lista, cosa que ocurre en casi todos los sublemas, se distribuye entre las listas dentro del sublema, teniendo en cuenta solo los votos que hay dentro del sublema. Esperemos que esto siga ayudando a comprender las reglas de juego.
Pasemos ahora entonces a la encuesta.
Bueno, la encuesta, esta es la que dimos ya la semana pasada. Dimos la competencia entre partidos, es un estado de situación al 10 de octubre. Recordemos que después del 10 de octubre no hay ninguna encuesta difundida en el Uruguay. Algunas se pueden haber difundido después, pero nunca se hizo una encuesta después del 10, salvo esta que estamos haciendo nosotros, que se cerró este domingo, que se está en los últimos retoques y que va a estar difundida aquí el viernes.
Sí, pero todavía nos manejamos entonces con la anterior.
Con la anterior, que son 896 casos, la ficha técnica como siempre en www.factum.com.uy, y vamos a ver la interna primero del Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría.
La lista que encabeza Mujica, la del espacio 609, tiene el 38% dentro del Encuentro Progresista. La lista que encabeza Gargano del espacio 90, 15%. La de Arana, vertiente artiguista, 13%. Astori, del Frente 21-21, 11%. La lista de Nick Novoa, con la Alianza Progresista, 7%. La de Michelini, Proyecto 99.000, 5%. La de Marina Arismendi, la Miluno, 5%. La de Carlos Pita y la Corriente Popular, 1%. Y luego, por un país soberano que agrupa a Raúl Sendic, Elio Sartú, Lucas Pitaluga y otros, 1%. Finalmente, hay un 4% que no define dentro del Encuentro Progresista. Oscar.
Bueno, realmente tenemos que decir que ese 4% se ha incluido a otras listas más que hay fuera de estos cuatro sublemas, entre otras la del PVP y Unión Frente Amplista, cuyas figuras referentes son Hugo Cores y el diputado Enrique Pérez Morado. Uh-huh. De los cuatro sublemas principales, para gobernar, ganar y cambiar, que agrupa Mujica, Michelin y Pita, termina sumando un 44%. Todos por el cambio, el sublema que agrupa Arana, Astori y Nick Novoa, 31%. Y Unidad y Pluralismo Frente Amplista, de Gargano, Arismendi y Darío Pérez, 20%. Por un país soberano, ya dijimos, es Endix, Artur, Lucas Pitaluga, es decir, la corriente, el 26 de marzo, corriente de izquierda, 20 de mayo y la Agrupación Socialista de los Trabajadores, un 1%, y los otros, que ya mencionábamos, PVP, Unión Frente Amplista, algunos otros grupos menores, y sin definición, el 4%.
A partir de los números, ¿cuál es el análisis, Oscar?
Bueno, lo que vemos es una situación, en principio, relativamente congelada. Obviamente se va definiendo más gente, pero acá una advertencia debe ser para todos los partidos. La gente dice, pero hay 4% sin definición, entonces esto está ya resuelto. No, no es así. Tanto entre los partidos como dentro de los partidos, la campaña tiene que ver con la gente que está indefinida y con la gente que está dudosa, que tiene una decisión primera. Yo voy a votar a fulano. Pero siempre hay un porcentaje, en todos, que esa decisión no está del todo firme. Por eso hay cambios, por eso las cifras se mueven y vemos listas que suben y que bajan. Entonces, estas cifras no son definitivas, aunque haya un 4% sin definición. No es que la gente capta, eso está sólido, y luego sigue capturando entre el área indefinida. No, no, también los grupos van ganando y perdiendo a lo largo de los días y de la semana.
En este caso, ¿qué variaciones hemos tenido?
Bueno, acá lo que hemos tenido es un crecimiento de 2 puntos de la vertiente, de 2 puntos del Astori, lo cual al sublema le incrementó 4 puntos, y de 1 punto más de Mujica, que por supuesto también aumentó su sublema. Aquí lo que se está viendo es que en nivel de bloques hay claramente 3 grandes escalones. Uno, el que encabeza Mujica, o en segundo escalón el de Arana, Astori, Nin, y un tercer escalón el de Gargano, Arismendi y Darío Pérez, en una relación de 4-3-2. Uh-huh. Ahora, a nivel de grupos, lo que vemos es el que aparece en primero Mujica, segundo Gargano, y luego tanto la vertiente como la 21-21, lo que va caminando los 4 grupos principales, lo que tiene su importancia después en el diseño y soporte del gobierno en el caso de un eventual triunfo del encuentro progresista frente a AMLO.
Hacemos la pausa y seguimos con Partido Nacional y Partido Colorado.
Bueno, señor, aquí tiene su tarjeta de débito para operar las 24 horas y este es el PIN para poder registrarse en e-banking. Además, en
poder hacer lo que quiero, encontrar lo que busco. Ahora sí voy a poder tener mayor independencia y optimizar mi tiempo. Qué importante es poder elegir.
¿Dónde comienza su libertad? ABN AMRO Bank. Ser mejores está en nuestra naturaleza.
Seguimos repasando cómo vienen las competencias internas en los partidos políticos a mitad del mes de octubre, según la encuesta nacional Factum de intención de voto. Ya vimos los números del encuentro progresista Frente Amplio. Pasamos ahora, Oscar, si te parece, al Partido Nacional.
Sí, el Partido Nacional tiene un diseño bastante simple, son 3 listas principales y una confusión, ¿no? Tiene una fórmula presidencial Larrañaga Abreu y una lista del Senado encabezada por Larrañaga Abreu, lo que genera no poca confusión a los encuestados, que no es un problema de encuestas. Uh-huh. Después esa misma generación, esa misma confusión se le genera a los votantes. Uh-huh. Veamos las cifras.
Sí. La lista que encabeza Larrañaga y que lleva a Abreu también tiene el 49%. La lista que encabeza Luis Alberto Heber, la del herrerismo, 22%. La de Francisco Gallinal, de la correntada wilsonista, 15%. Finalmente, sin definición entre los blancos, 14%. Oscar.
Bueno, aquí lo que vemos son varias cosas. La primera, movimientos. El herrerismo arrancó con el 16%, está en el 22%. Ha crecido más o menos un par de puntos por encuesta. Gallinal arrancó con el 8 y está en el 15, es decir, duplicó en más o menos 15 a 20 días, lo cual está implicando una gran vitalidad que tiene la lista de Gallinal. El tema que los sin definición parecería que van a ir mayoritariamente, en una proporción mucho mayor que la que se da entre los que ya están definidos, hacia la lista de Larrañaga Abreu, eso es lo que se ve en la encuesta, tiene una mayor predisposición ahí. Y después, bueno, va a haber un juego, pero que es probable que gane más voto Gallinal que el realismo, entre los sin definición. El realismo, sobre todo, uno ve que el grueso de su electorado es más una suma de electorados departamentales que el resultado de un electorado nacional. Por lo menos las cifras van cerca mitad y mitad, como que la mitad de los votos los recoge como realismo en conjunto nacional, y la otra mitad es gente que cuando se le pregunta de primera qué lista el Senado vota, dice la Rañaga, pero después dice, no, yo voto a Chirucci, yo voto a Vidalín, yo voto a Leglise, yo voto a Berúa. Es decir, va nombrando los dirigentes departamentales o los números de lista o de hoja de votación, y que son todos ellos del realismo. La suma de la Rañaga y Gallinal van en un mismo sublema, el sublema Compromiso Nacional. Este sublema tiene el 64% y el del realismo 22%. Esto es importante porque se está en una relación de 3-1, y bueno, para la adjudicación de los senadores, si el sublema Compromiso Nacional triplica el realismo, bueno, tiene más posibilidades de ganar las últimas bancas que le toquen al Partido Nacional.
Y para completar el panorama, vemos ahora los números del Partido Colorado.
Bueno, el Partido Colorado tiene una primera lucha ya muy conocida entre las dos referentes que han dominado durante algunas décadas la historia del Partido Colorado, el secretario general del partido y ex presidente Julio María Sanguinetti y el actual presidente de la República, Jorge Valle, y aparecen dos listas, digamos, transgresoras o contestatarias, que son la de Alberto Iglesias, que es continuador de una rama de la Unión Colorada y Vallista, y Opé Pasquet del Vallismo Abierto, los cuales además sorprendieron mucho al tener una alta votación en la elección del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado hace un mes. Si vemos los números, ¿te parece?
Sí, cómo no. La lista que encabeza Sanguinetti, la del Foro Vallista, tiene 49% de la intención de voto colorada. La de Jorge Valle, el vallismo de la 15, 28%. La de Alberto Iglesias, 9%. La de Opé Pasquet, 2%. Y sin definición entre los colorados, 12%.
Bueno, aquí tenemos un sublema, dos sublemas, ¿no? Uno es el Foro, es lista y sublema. Y otra es las otras tres listas sumadas, es otro sublema. Es decir que el Foro le está ganando al conjunto de los otros 49-39. Por acá hay que hacer una advertencia. Yo me olvidé, cuando hablamos del Partido Nacional, decir cuánto representaba un 1% en el Partido Nacional. Entre partidos es 23.000 votos. En el Frente Amplio, 12.000. En el Partido Nacional, 7.000. Y en el Partido Colorado, hay 2.000. Bueno, aún creciendo el Partido Colorado, que en lugar de 2.000 representa 3.000 votos. Es muy poco desde el punto de vista estadístico para que estas cifras no se muevan mucho. Son cifras con un margen de error muy alto, la que nos está dando los porcentajes al interior del Partido Colorado.
Repitamos lo que decías recién entonces, dentro del Partido Colorado, 1% de intención de voto colorada es hoy 2.000 votos.
2.000 votos, podría llegar a 3.000, pero quiero decir, es estadísticamente muy bajo. Uh-huh. Entonces esto, los movimientos que se dan, estadísticos ya son muy importantes, además de los movimientos políticos que se están dando. Lo cierto que acá el Partido Colorado, si llega a tener un número impar de senadores, y es una de las grandes probabilidades, es decisivo el sublema que le gane al otro. Si el Foro le gana al otro sublema, lleva a los dos senadores el Foro. Si el otro sublema le gana, lleva los dos senadores el otro sublema, que en principio son de la 15, salvo que la 15 no logre duplicar a Alberto Iglesias. Iglesias está creciendo, la 15 está cayendo, y en ese caso sería 1-1. El Partido Colorado tiene bastante abierta la definición, y bueno, por supuesto, un crecimiento espectacular que tuviera el Partido Colorado la última semana lo podría llevar a los cuatro senadores, ¿no?
En perspectiva.
Oscar, para terminar, te mando otra pregunta de la audiencia, ya que arrancamos explicando cómo se definen las bancas de senadores. Adriana, que llama por el 90-2810 desde Carrasco, consulta: ¿cómo inciden los votos en blanco en el reparto de bancas?
Cero. Es decir, en el Parlamento el voto en blanco es absolutamente neutro y el voto anulado es absolutamente neutro. Es decir, para la elección del 31 de octubre, vamos a entreverarnos con noviembre ni con otras yerbas, para la elección del 31 de octubre tenemos tres cosas distintas. La elección de senadores y diputados, la elección de presidente y el plebiscito constitucional sobre el agua. las reglas del plebiscito del agua y de la elección del presidente del 31 de octubre son las mismas, exactamente las mismas. En ambos casos, el voto en blanco y el voto anulado cuentan. De hecho, se puede decir que cuentan en contra de, es decir, en contra del sí en el agua, en contra de que gane el más votado la presidencia.